29 minutos, seguimos en RCN Radio, saludamos al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Señor Fiscal, bienvenido a RCN Radio, buen día.
Buen día, un saludo Jesús, Juan Manuel y Mauricio en la cabina y a todos los oyentes.
Gracias, Fiscal, por aceptar este diálogo con RCN Radio y empezar preguntándole por la alerta que usted ha hecho ayer en el Congreso de la República. Se hablaría de un mico en el proyecto de humanización carcelaria. ¿Buscaría beneficiar a narcotraficantes y a responsables de delitos de lesa humanidad? ¿De qué se trata, señor fiscal?
Mire, son dos cosas que yo creo que es importante que la opinión pública lo entienda. En un artículo que está en el proyecto de ley que humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación de estado de cosas inconstitucional, que es distinto, para que la gente entienda, al proyecto de ley de sometimiento que ya lo discutimos y la Fiscalía ha dado algunas explicaciones, se incluyó una disposición, un artículo que dice que se suspende la ejecución de la pena para una serie de casos muy puntuales. ¿Qué significa para la gente suspensión de la ejecución de la pena? Pues que usted lo condenan, pero sale de la cárcel porque se suspende la ejecución, o sea, salen de la cárcel. Esa norma en principio es una norma que tiene sentido. ¿Por qué? Porque dice que se benefician a los pequeños cultivadores de hoja de coca. Eso tiene que ver necesariamente con un desarrollo del Acuerdo de La Habana. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero cuando se establece y se mira cuáles son los artículos que se beneficiarían de esa circunstancia, están dos artículos que no tienen nada que ver con el cultivador de la hoja de coca. Tiene que ver con el narcotraficante per se, que es el 376, que es aquel que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea de tránsito, saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, ofrezca, adquiera drogas en Colombia. Y otro, que es muy complejo, que es aquel que permite que las personas que tengan grandes cantidades de precursores químicos para el procesamiento de la hoja de coca, como el éter etílico, la acetona, el amoníaco, el permanganato, el carbonato, todas las sustancias que se utilizan para la elaboración de ese clorhidrato de cocaína, también estarían cobijados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que los condenados a estas conductas pues ya no van a ser solamente los cultivadores, sino también serían los comercializadores y aquellos que tengan sustancias o precursores químicos para el procesamiento de la hoja de coca. Una ampliación perversa que abre un boquete muy importante en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
Señor fiscal, cuando usted hizo en las últimas horas estas reflexiones que llevaron al debate posterior, sí, pronunció una frase bien interesante, pero también preocupante. No se le puede hacer trampa al país, hay que jugar de frente. Si esto se venía discutiendo, si esto se venía más o menos socializando, por decirlo así, ¿cómo se metieron esos micos? ¿Quién no está jugando de frente en este escenario?
Pues yo lo que digo es lo siguiente. Mire, si lo que se busca es que el narcotráfico sea beneficiado de todas estas iniciativas, pues hay que decirlo de frente. Y yo creo que el país tiene que escucharlo y entonces vamos a saber cuál es el debate. Y aquellos que nos oponemos, porque es que la posición mía no es una posición totalmente caprichosa ni personal. La posición mía es una posición institucional. De hecho, lo que yo tengo que cumplir es la ley, y la ley lo que dice es que hay que perseguir estas organizaciones. Entonces, lo que hay que, judicialmente, lo que hay que hacer en este caso es decir exactamente cuál es el propósito que se tiene frente a estas disposiciones en el país. Ayer el ministro de Justicia me señaló que había, seguramente, que si había algún error o alguna interpretación, o si para mí no era clara esa disposición, entonces él corregía y sacaba esas disposiciones. Pero lo importante de este tema es que se le diga al país exactamente y de frente qué se quiere por parte del mismo gobierno, y al mismo tiempo cruzar estos elementos con lo que está ocurriendo con el otro proyecto de ley de sometimiento. Lo que no pueden hacer ustedes, lo que no se puede hacer es que si en la ley de sometimiento, el proyecto de ley no llega a salirles bien, entonces usted tiene la alternativa en el otro proyecto de ley. Y si en ese proyecto de ley no le sale bien, entonces tranquilo que tienen el sometimiento. Entonces, nosotros tenemos que saber los colombianos exactamente que las dos cosas están confluyendo. ¿Qué es lo que yo he venido haciendo? Lo que yo he venido haciendo es diciéndole al país, y lo voy a seguir haciendo en las comisiones, en la plenaria, lo va a seguir haciendo mi equipo, exactamente qué es lo que está pasando para que salgan las mejores iniciativas. A mí no me gusta que me sorprendan con disposiciones de ese tipo. A mí no me gusta que me aparezcan parágrafos en leyes de esa manera. Esto para mí es verdaderamente una norma que beneficia a los narcotraficantes y a los que entregan insumos para el procesamiento de la hoja de coca. Y mire usted también que tenemos que decirlo también de esta manera. Hace 2 semanas o 3 semanas yo le advertí al ministro y le dije, ministro, ojo, porque vienen 2 resoluciones de su ministerio, que nos 2 proyectos de resolución, una de ellas permitiendo el libre mercado del cemento al sur del país. Y obviamente ustedes entenderán que no es para hacer carreteras en la selva amazónica, sino es para utilizarlo como uno de los insumos para el procesamiento de la hoja de coca. Y otro, la ampliación de las unidades familiares de familias que cultivan la hoja de coca, lo cual va a generar una multiplicación de ese valor, en donde pues, se pueden llegar a producir hasta 25 kilos al año por una familia, sí. Y le deja una utilidad de 70 millones de pesos, discúlpeme, 70 millones de pesos al año, pues ya no estamos hablando de personas pobres, sino según los criterios del mismo Departamento Nacional de Planeación es distinto. Luego generaríamos una especie de pitufeo o una especie de fragmentación por todo el país de esos cultivos, generando un freno en la lucha contra el narcotráfico.
Señor fiscal, pero para resumir, usted lo que está diciendo es que si estas iniciativas se aprueban, lo que se estaría haciendo es legalizando a los narcos y además ayudándolos.
Sí, yo creo que sí.
Sí. Señor fiscal, hablamos ahora, Mauricio Collazo, sí, por favor, perdón, no lo he visto.
Sí, otro de los hechos importantes que usted, digamos, advertía en desarrollo de esta audiencia pública sobre el proyecto de humanización carcelaria. ¿En qué consiste claramente? Porque usted anotaba que incluso detenidos y judicializados por delitos de lesa humanidad también podrían empezar a salir de las cárceles gracias a esta iniciativa, básicamente.
Pues es que mire, también dentro de la norma se plantean beneficios administrativos para condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que se plantea es que hay beneficios de carácter administrativo o franquicias administrativas o permisos de salida de la cárcel a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, siempre y cuando cumplan con un porcentaje de la ejecución de esa pena. Es decir, personas que cometieron delitos de genocidio, de lesa humanidad, para que la gente entienda, unas personas que cometieron masacres, que mataron gente. Esas personas gozarían de una salida del centro penitenciario y de un beneficio domiciliario. Entonces, el mensaje mío de la fiscalía y ayer ha sido muy claro: retiremos todos esos beneficios, porque esos beneficios repugnan al ordenamiento jurídico y al país. O sea, yo entiendo que el proyecto busca, y que debo decir que más allá de lo que yo estoy señalando, no es un proyecto en su integridad malo, es un proyecto que busca en cierto sentido desarrollar la justicia restaurativa para que esa justicia restaurativa sea fundamental en el país, y yo estoy de acuerdo, que haya transición, y yo estoy de acuerdo, pero es que la transición se hace con más cárceles y con más justicia restaurativa. La justicia, la restauración, usted no la hace simple y llanamente con un argumento que es que uno desaparece criminales y que uno desapareciendo conductas del Código Penal va desapareciendo criminales. No, pues usted los criminales, usted les quita el código, la norma del Código Penal y la gente sigue delinquiendo. Pero eso no significa que la sociedad sea mejor o sea una sociedad más tranquila. Entonces, lo que yo digo es que aquellos delitos graves como lesa humanidad, genocidio, violaciones a los derechos humanos, al DIH, pues no pueden acceder a beneficios penitenciarios como prisión domiciliaria, libertad condicional o permisos de salida del penal hasta por 72 horas. Creo que ahí lograríamos por lo menos un mensaje importante. Y en eso el ministro, yo reconozco, me dijo, yo firmo esa proposición que usted tiene o que plantea, fiscal, para que esto salga adelante. Luego ahí vamos haciéndole una especie de trabajo democrático en el marco de mis competencias a este tipo de proyectos.
Señor fiscal, usted acaba de decir que si estos proyectos se aprueban, estas iniciativas, pues se estaría legalizando a los narcos. Es decir, que en ese caso, en Colombia, pues se podría decir que el crimen sí paga. Pero Juan Manuel Ruiz le preguntó hace un momento, ¿quién está detrás de estos proyectos? Es decir, ¿quién es el autor de estos proyectos? ¿Quién es el que está interesado con nombre y apellido en que los narcos salgan a la calle, en que pasen felices y en que el que cometa un crimen de lesa humanidad se vaya para la casa?
Pues la autoría del proyecto se produce al interior del Ministerio de Justicia, pero que según la información que yo tengo, pero yo no puedo decir efectivamente que haya una persona o quién es la persona que está detrás de esto. El ministro de Justicia ayer incluso me señaló que si habían dudas frente a esas disposiciones, que si había algún tema que me generaba alguna inquietud, que se modificaba, que seguramente de buena fe se había ido alguna disposición adicional, pero yo no puedo aseverar que haya alguien o que haya una persona o un nombre con apellido de quién está detrás de todo esto.
Señor fiscal, otro tema muy importante, ¿qué opinión le merece? ¿Sería viable o no? Porque durante la fase de diálogos que se realiza entre el ELN y el Gobierno Nacional en México, esta guerrilla planteó que los presos en todo el país tengan una rebaja del 20% en sus penas, que supuestamente ello llevaría a alivios humanitarios en las cárceles de Colombia.
Mire, si estamos discutiendo un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia, focalicémonos en eso, porque es que el ELN no tiene ningún tipo de legitimidad para decirle al país que modifique el sistema penitenciario y carcelario. No tienen iniciativa legislativa y creo que más allá de cualquier idea, pues grupos que están al margen de la ley, pues ahora están planteando salidas legislativas al sistema carcelario, ¿no? Primero que cumplan con sus funciones y se sienten allá en el proceso de negociación que tienen con el gobierno y ojalá pues resuelvan rápidamente su proceso de paz, pero pues más allá de volverse legisladores, es decir, el objetivo de ellos es desmovilizarse y firmar un acuerdo de paz, no jugar a ser legisladores, porque ese no es el escenario de ellos.
Señor fiscal, le pregunto por otro tema de actualidad y tiene que ver con la situación que están viviendo miles de colombianos afectados por los problemas de Viva Air en muchos aeropuertos. Usted ya ha visto las imágenes, llevamos casi 2 días en este drama para muchos de ellos. El gobierno está tratando de solucionar, está tratando de lograr que se vía superintendencia, vía denuncia, se pueda o devolver el dinero o se pueda reprogramar, reubicar los vuelos. Para usted, señor fiscal, ¿existe alguna posibilidad de delito en medio de esta crisis por parte de Viva Air?
Son dos cosas. La primera, nosotros ya con la señora vicefiscal general Marta Mancera ya tienen las mesas de trabajo, estamos esperando denuncias también que se hayan presentado para poder determinar si hubo un delito masa de estafa en este caso y poder saber si vamos a hay hechos constitutivos de delito y entrar nosotros a resolver el tema. Por el otro lado, segundo punto, el gobierno nacional, como dice usted en su pregunta, pues tiene que encargarse también de desatar o de resolver los problemas administrativos que están en su poder para que lo resuelvan con la superintendencia o lo resuelvan desde el punto de vista de la aeronáutica o del Ministerio de Transporte y vayan aliviando la situación administrativa. No puede el país pretender que la fiscalía le resuelva problemas sociales o problemas administrativos de todo nivel. Porque imagínese usted la contradicción. Por un lado estamos hablando de que hay que hacer justicia restaurativa y hay que tratar de dejar al derecho penal como última razón, último aspecto para intervenir. Y por el otro lado está el país pidiendo que ahora la fiscalía resuelva un problema de miles de personas presuntamente que fueron afectadas. Entonces nos toca un equilibrio. Eso es lo que se llama transición. Esa transición hay que hacerla con mucho detenimiento, pero seguramente si hay hechos constitutivos de delito, nosotros seremos los primeros en informarle al país en qué vamos.
De acuerdo, señor fiscal, pero el asunto va, digamos, como a un asunto de cotidianidad de la gente. Y por eso qué bueno tener al fiscal general de la Nación, por lo menos para que nos ilumine con una opinión. Mucha gente dice, hasta faltando 2 horas... pagué, y así lo atestiguan muchos de los entrevistados por los medios de comunicación, pagué
el sobrecosto en las maletas, pagué los tiquetes, la aerolínea sabía que en algún momento iba a cerrar, yo pagué y finalmente se volaron. No se supo qué pasó, en los counters no hay nadie, no pude viajar, compré una tiquetera de 10 tiquetes, nadie me va a responder. Ahora el gobierno dijo, por favor, acuden a la superintendencia. Perdóneme la ignorancia, señor fiscal, ¿ahí no hay estafa, ahí no hay algún tipo de delito como mínimo por parte de la aerolínea o es solamente un procedimiento administrativo por resolver?
No, vuelvo y le repito, estamos determinando, sí, estamos frente a delitos de estafa masa, pero hay unos temas que son administrativos que tienen que resolverse. Entonces nosotros estamos determinando si estamos frente a ese tipo de delito o no estamos frente a ese tipo de delito. Estamos incluso esperando las denuncias de los ciudadanos. La ciudadanía tiene que además interponer las denuncias. Entonces, ante esa circunstancia, hay que verificar los dos aspectos. Pero vuelvo y repito, usted no resuelve un problema administrativo solamente con la fiscalía. Pregunta, ¿cómo es que estaban habilitadas todas esas plataformas para poder comprar todos esos tiquetes? ¿Quién autorizó? ¿Quién supervisa eso? ¿O es que es normal aquí que la gente, usted monte, mañana nos pongamos usted y yo de acuerdo y montemos la aerolínea y empecemos a vender tiquetes usted y yo? Sin tener aviones o sin tener posibilidad de autorización, todo eso cuenta. Entonces aquí hay unos temas de carácter administrativo que incluso nosotros también tenemos que verificar y hay unos temas de carácter penal. Puede ocurrir que temas administrativos también tengan incidencia penal y tengamos que proceder contra personas que no intervinieron adecuadamente en su momento. Todo esto cuenta. Entonces pues lo que hay que hacer es decirle a los ciudadanos que la fiscalía ya está encima de este asunto. Ya tenemos equipos operativos, ya la señora vicefiscal está en mesas de trabajo analizando exactamente toda esta situación.
Señor fiscal, un tema más y muy importante. ¿Qué papel jugaba? ¿Qué tan fuertes son las pruebas en contra de la fiscal Mónica Valencia, quien fue capturada en las últimas horas en Medellín, aparentemente por hacer parte de todo este entramado criminal, del cual recientemente y en las últimas semanas fue también capturada la fiscal Ana Catalina Noguera?
No tengo ni idea, no sé exactamente el contexto ni siquiera de la captura. Sé que es un tema de presunta corrupción y es un asunto que depende de los fiscales y en este caso del fiscal Mario Burgos, que fue el encargado de este procedimiento. Yo como fiscal general lo que hago siempre es felicitar a los funcionarios de la fiscalía por esa acción decidida frente a la autonomía y la independencia, pero hay un tema importante y es que el país reconozca la labor de esta fiscalía en la lucha contra la corrupción interna dentro de la entidad también. Es un buen mensaje que se le envía a los colombianos, es un buen mensaje que envía esta fiscalía, que más allá de esperar que termine la administración, para que llegue otra administración y diga, mire lo que ocurrió o mire lo que pasó en alguna pequeña unidad o en alguna unidad de la entidad, nosotros estemos actuando de forma tan decidida. Pero no conozco los detalles, no sé exactamente en qué consisten, pero pues esto es, vuelvo y digo, otra acción adicional de la Fiscalía General del país, que le envía también un mensaje a aquellos funcionarios que al interior de la Fiscalía pues puedan estar incursos en conductas delictivas, de que finalmente nosotros no nos detenemos ni hacia afuera ni hacia adentro.
¿Pero se vienen más capturas en relación con todo este entramado criminal?
No, ahí sí no tengo ni idea exactamente qué es lo que va a pasar, pero seguramente sí. Se vendrán más acciones, no solamente entiendo yo que fue esta fiscal, sino otros dos funcionarios judiciales que estuvieron involucrados dentro de esos procedimientos, que entiendo además se van a legalizar y van a formularse, a solicitarse las formulaciones, o sea, formularse la imputación y seguramente a solicitarse las medidas de aseguramiento ante jueces de control de garantías.
Señor fiscal, sin ninguna duda, esa captura de la fiscal Noguera es una muestra de que la fiscalía en efecto está combatiendo la corrupción interna en esa institución. Y sobre esa captura quisiera yo preguntarle, usted ha tenido sí una cercanía con la familia Noguera, que es innegable, y de hecho la columnista Cecilia Orozco hizo una fuerte columna el día de ayer en El Espectador. Pero yo quisiera, más allá de eso, Y vuelvo a decir, subrayando la importancia de esa captura, independientemente de cualquier nexo suyo con esa familia. ¿Ha recibido usted llamadas, ayer recibió algún tipo de comunicación de parte de la familia de Ana Catalina Noguera, de sus cercanos y de alguna parte?
Pero es que acaso, a ver, dos cosas que para que queden claras, y quiero dejarlo, digamos, de una vez por todas, porque es que vuelven otra vez sobre este tema. En primer lugar, ¿cuál es mi relación de cercanía con esta familia? Las relaciones de cercanía con las familias dependen de familiaridad o lo que sea. Yo no tengo ninguna familiaridad con esa familia. ¿Sí? El hecho de uno haber egresado de una universidad no implica desde ningún punto de vista que uno tenga una cercanía con una familia o haber dictado clase en una universidad. Eso me parece a mí muy complicado y no tiene ninguna explicación. De hecho, quiero decirle que yo tengo una maestría en la Javeriana, tengo una maestría en el Externado, tengo una especialización en la Tadeo, he sido profesor de los Andes, del Externado, de la Javeriana, 5 meses de la Sergio Arboleda, 12 años de la Universidad Externado, estudio en una universidad pública en Francia. O sea, verdaderamente, pues yo lo que he hecho es un trabajo por todas las universidades, en muchas universidades del país, en donde me tienen mucho aprecio. En ese sentido, pues lo que ocurra delincuencialmente o lo que ocurra con el Código Penal no tiene nada que ver con el fiscal general. Y la pregunta que usted me hace se la respondo claramente. No tengo ningún vínculo, ninguna relación y no he recibido ninguna llamada de ninguna persona atada a esa familia, porque además el fiscal general no habla con ninguna persona respecto de casos misionales. Eso es todo. Entonces, más bien lo que yo creo que debe hacerse es hacerse un trabajo muy importante digamos, de mostrar que la Fiscalía General de la Nación al interior está tomando las decisiones, y esas decisiones las toman fiscales que no tienen nada que ver conmigo, porque además son fiscales de carrera. Este fiscal Mario Burgos es un fiscal de carrera, fue juez, es un fiscal que lleva muchos años en la Fiscalía. No lo llevé yo. De hecho, los fiscales, yo ni siquiera llevé gente a la fiscalía. Todas las personas que me rodean son personas de carrera. La señora vicefiscal general lleva 29 años en la entidad. La conocí hace 3 años, cuando llegó conmigo a la entidad. ¿Por qué la puse? Porque miré las calidades que tiene la doctora Marta Mancera. Y así sucesivamente con el director del CTI, con los directores, etcétera. Entonces, pues, más allá de esas amalgamas que se quieren hacer o que algunos quieren hacer, pues aquí lo que hay que decir es qué lucha tan importante que estamos teniendo contra la violencia, contra la delincuencia en Colombia. Y mire, esas preguntas son preguntas que ni siquiera tienen mayor importancia frente a esa defensa que ojalá usted se ponga a mirar qué estamos haciendo en contra del narcotráfico en Colombia. Porque lo que estamos haciendo contra el narcotráfico, lo que está haciendo, diciendo y denunciando estos hechos, sí que ameritan no una columna, muchas columnas de que estamos aquí defendiendo la institucionalidad. Y le pongo además otro ejemplo, que es muy importante. ¿Por qué no se ponen a mirar cuántas órdenes de captura no han sido ejecutadas contra violadores de derechos humanos en este país? Tenemos 356 órdenes de captura que no han sido ejecutadas en zona rural. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? ¿Dónde están las preguntas que hay que hacer? ¿Dónde están los análisis? Este país en los últimos años decían, están matando a los líderes sociales, matan a los líderes sociales, hagan algo. En este momento los están matando y no los están capturando por cuenta de una normatividad que muy pocas personas quieren ahora mirar. Entonces, esas son las grandes preguntas del país, pero con mucho gusto le respondí la otra. Tengo que salir en este momento.
Fiscal, muchas gracias por estos minutos con RCN Radio, muy amable, y seguiremos en contacto con usted. 7:52 PM, muy amable, fiscal. Varios elementos para analizar, Juan Manuel.
Sí, muchos.
Habló de Viva, habló del ELN, habló del proyecto de ley de humanización en el que hace trámite en el Congreso, y esta última intervención, cuando hablábamos de lo que está pasando al interior de la Fiscalía.
En relación, por ejemplo, con el caso de Viva Air, que está en este momento en el primer lugar de la agenda informativa, es muy importante lo que ha dicho el fiscal, porque no descarta que se haya cometido delitos acá, ¿verdad? Estafa, que está viendo con la vicefiscal el asunto. Dice que ahora pues no pretende el país que la fiscalía entre a resolver el asunto, cuando por la vía administrativa tienen muchas cosas que hacerse y por la vía del diálogo social.
¿verdad? Ha dicho el fiscal general. Pero a mí me da la impresión de que cuando el fiscal dice que la fiscalía ya está encima del tema de Viva Air, es porque van a pasar cosas. ¿Cómo así que dos personas se asocian para montar una aerolínea, montar unos counters y luego se vuelan? Palabras más, palabras menos, lo ha dicho el fiscal. Eso no puede ocurrir. De manera que yo creo que ahí puede haber ya un camino para meterse de cara a que haya justicia frente a los responsables de este tema.
José Manuel.
En cuanto tiene que ver, Chucho y Juan Manuel, con la ley de sometimiento y la reforma a la justicia y los posibles micos que terminarían favoreciendo a los traquetos, a los narcos, a los mafiosos, me parece que el fiscal hace bien en lanzar estas alertas. Me parece que ha llevado a cabo una discusión leal en las últimas semanas frente al presidente de la República y en el Congreso de la República. Yo creo que en esos escenarios se están ventilando unas discusiones que son muy de fondo, muy interesantes, hasta el punto en que el propio ministro de Justicia dice si puede haber algún tipo de confusión en esos textos, amerita cambiarlos como lo está solicitando el fiscal general de la Nación. Es que ahí en el Congreso de la República hay mucha gente interesada en hacer mandados, en confeccionar artículos de tal suerte que por esas rendijas terminen cabiendo algunos de los más peligrosos criminales de este país, y en eso no se puede bajar la guardia. Hay que tener el ojo abierto, y me parece que hace bien el fiscal general de la Nación, encargado de la política criminal de este país, en hacer esas advertencias como lo está haciendo en los últimos días.
7:55
en RCN Radio.